En la tarde de ayer se realizó el lanzamiento de la licenciatura en Ingeniería Biológica de la Facultad de Ingeniería, una licenciatura que se va a desarrollar en Regional Norte de Salto. Allí fue el lanzamiento. También se dio una jornada de charlas sobre ingeniería biológica desde un punto de vista social, de cooperación y comprensión acerca de los cambios sociales que se están produciendo a nivel mundial y la escasez de ciertos recursos como, por ejemplo, el agua, la comida, la energía y los medicamentos. La jornada contó con la presencia del doctor Luis Kuhn, docente uruguayo radicado en Estados Unidos, así como también del ingeniero electrónico y doctor en biomecánica Ricardo Armentaro de la Universidad Favaloro de Argentina, además del ingeniero eléctrico Juan Cardelino, quien está a cargo de la nueva licenciatura.
El objetivo de esta licenciatura es formar profesionales con una sólida base en ciencias de la vida para desarrollar de forma natural y a la par de otros investigadores profesionales tareas relacionadas a la tecnología en biología, medicina veterinaria o el agro. Este lanzamiento, como contábamos, se realizó en la tarde de ayer, el lanzamiento de la licenciatura en Ingeniería Biológica de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República, allí en Regional Norte de Salto. Y para conocer más sobre esta licenciatura en Ingeniería Biológica en la Regional Norte de nuestra universidad, estamos en comunicación con el ingeniero Juan Cardelino, responsable de esta licenciatura. Buenos días, Juan, a la nueva mañana.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bien, bueno, primero que nada quisiéramos consultarte, para que quede bien claro, ¿qué es ingeniería biológica? ¿Qué es estudiar ingeniería biológica?
Ingeniería biológica es estudiar ingeniería, uh-huh. O sea, es esencialmente aprender las herramientas de la ingeniería, pero aplicadas a problemas de la medicina o de la biología, de la veterinaria. Es decir, a problemas uh-huh. que tengan que ver con lo que se le pueden llamar ciencias de la vida o de la salud en general.
Uh-huh. Y allí en ese campo se estudian algunos temas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de algunos temas que se abordan o problemas?
Esto es una tendencia nueva en el mundo. Por ejemplo, en Argentina estas carreras existen más o menos hace 8 años, 9. Si miramos lo que pasa en los hospitales, se puede ver que el nivel de tecnología que hay en la asistencia médica es enorme, ¿no? Hay tomógrafos, resonadores, todos los días escuchamos de una tecnología nueva que se introduce en la salud. Entonces, detrás de eso hay ingenieros que diseñan esos equipos, que los mantienen, que los dan de baja, etcétera. O sea que el diseño de equipamiento médico es una de las áreas de trabajo, por ejemplo.
Bien.
Otra área de trabajo es el diagnóstico que se puede hacer automático, analizando lo que dan los equipos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver en las películas cuando tú ves el monitor del paciente que está grave y se ve el electrocardiograma que está monitoreando y cuando el corazón se para, por decir algo, hace un ruido, ¿no? Eso es un programa de computadora que está analizando lo que pasa en el corazón y cuando pasa algo da una alarma, ¿no?
Bien.
Estos son ejemplos del tipo de trabajo que estamos acostumbrados. Lo que pasa que el nivel de tecnificación es tan alto que se está empezando a necesitar formación específica para eso. La gente que trabajaba en eso antes eran ingenieros comunes, eléctricos, civiles, de computación.
Bien, tiene que ver más que nada con la creación de tecnologías y, como decías vos, de aparatos, digamos, o de software, en relación con los problemas de la vida, la biología, tanto humana como animal.
Exacto. Sí,
no tiene que ver con la biotecnología, eso es otra cosa. ¿O tienen punto de contacto?
Lo que pasa es que combinaciones de biología con ingeniería hay muchísimas.
Claro.
Esta carrera cubre una parte de esas aplicaciones. Mm. La biotecnología, sobre todo, tiene más que ver, es una cosa más que viene del lado de la química.
Claro.
O sea, la biotecnología se trata, por ejemplo, de que tú puedas crear un medicamento a nivel molecular químico que después lo puedas dirigir hecho para tu persona, por ejemplo. Uh-huh. Puede ser para ti en específico. O hacer un medicamento súper específico que pueda atacar directamente las células, por ejemplo, de cáncer y no todo el resto, que eso es lo que hace hoy en día la quimioterapia. Entonces, pero es la biotecnología es una parte que está más asociada a la química.
Si Bien. En cuanto, bueno, a esta materia, la creación de tecnologías para los problemas de biología humana y biología animal, decías que, bueno, a nivel mundial ya hace varios años que se viene trabajando en este tema. ¿En Uruguay cómo estábamos o cómo estamos quizás en esta materia? Si hay carreras similares actualmente o esta licenciatura en ingeniería biológica es precursora en este área.
No hay. Esta oferta es nueva en el Uruguay. Sí hay gente que trabaja en el sector hace tiempo, como digo, viniendo de otras disciplinas o sin formación específica, que es un poco mi caso también.
Bien.
O con formación de posgrado, pero no es una carrera de grado donde tú puedes estudiar. Mm. Hay otras carreras que cubren aspectos complementarios. Hay una carrera que se llama bioinformática, que es un posgrado, pero formación de grado no hay, es nueva en el país, digamos.
Bien, y las personas que vos mencionabas que sí, hoy en día trabajan en esta área, ¿dónde se formaban? ¿Tenían que ir a formarse al exterior?
O aprendían simplemente con la experiencia profesional.
Bien.
Existen todos los casos, existen normalmente.
Uh-huh.
Lo que un camino es ese de formarse en el exterior, tú haces tu carrera, uh-huh, pueden ser 5 años de ingeniería y luego un doctorado, que son 4, y donde tú te especializas. El problema es que el doctorado es algo que está pensado para más bien para algo académico, para investigar.
Uh-huh.
Entonces, dilatás mucho la entrada al mercado laboral. Fíjate, son 9 años en total, si fuiste como una máquina.
Sí.
Y muchas veces las competencias que uno necesita para investigar no son las mismas que necesita para trabajar en industria, digamos. Entonces,
bien,
un poco esto apunta también a formar gente que pueda salir joven a trabajar en la industria.
Bien.
O sea, joven me refiero a luego de los 5 años de carrera y no con toda esa formación.
Perfecto. ¿Hay una demanda laboral entonces que ustedes han detectado en Uruguay de formación en ingeniería biológica?
Sí, hay una demanda. Esto tiene dos aspectos.
Bien.
Hay una demanda concreta. Digo, pensá que, por ejemplo, debería haber una persona de estas en cada hospital, por ejemplo.
Claro.
Sería lo deseable. ¿No? Ahora hay un ingeniero genérico, digamos, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh.
Pero hay cosas que están por hacer. Por ejemplo, en Argentina, si tú quieres importar un equipo, quien lo certifica en el Ministerio de Salud Pública es un ingeniero, se llama biomédico en otros lugares, pero es lo mismo. Entonces, falta crear cosas también.
Uh-huh.
Por ejemplo, falta que se legisle al respecto, por ejemplo. Si tú miras el manual de un ecógrafo, el manual dice, por su instalación, consulte un ingeniero biomédico.
Claro.
El equipo que tú traes de cualquier lado. Entonces,
falta
también instalar a su vez en las... Hay demanda concreta y hay demanda potencial que no la estamos explotando, digamos.
Bien. Esa demanda potencial, tú decías que los sectores mayoritariamente son los hospitales. ¿Qué otra demanda hay para los ingenieros biológicos?
Bueno, hay una demanda muy fuerte en centros de investigación. Una de las cosas que está pasando y que en Uruguay hay varios y de muy buena calidad, como el Instituto Pasteur, por ejemplo, entre otros, el Clemente Estable. Lo que está pasando a su vez es que en investigación, en biología, por ejemplo, lo que les está pasando es que, de vuelta, se ha tecnificado tanto que están necesitando tener un ingeniero en su equipo, por ejemplo.
Uh-huh.
Haciendo trabajo de ingeniero, no de investigación, pero sino apoyándolos en su trabajo diario, digamos. Eso es una fuente importante también de trabajo. En el agro, el agro en Uruguay está todo por hacer, por ejemplo.
Bien.
En el agro estamos produciendo con tecnología de hace 50 años, digamos.
Y también se apunta, o siempre se dice que se apunta a tecnificar y agregar tecnología.
Entonces, ahí hay un nicho muy importante en todo lo que es aplicaciones veterinarias o agronómicas. Hay una un nicho enorme y hay una tercera pata. Yo hablé de digamos hospitales, investigación, y la tercera pata es el emprendedurismo, ¿no? Es hoy en día la posibilidad de hacer tu propio emprendimiento es una cosa muy muy posible en Uruguay. O sea, existen fondos que te ayudan a empezar con tu propia empresa. Entonces eso también es un campo a explorar, digamos.
Bien.
Desde crear nuevos equipos hasta nueva forma de tratamiento es una posible salida también.
Bien, bien. ¿Y este curso se dicta solamente en Regional Norte, allí en Salto? ¿Tiene cupo,
por ejemplo?
No,
se dicta. Se dicta, de hecho, bueno, la universidad va a ser, Salto y Paysandú va a ser un único gran centro que se llamará Centro Regional del Litoral.
Sí.
Esta carrera en realidad se dicta el primer año en Salto y los segundos tres en Paysandú.
Perfecto.
Los últimos tres en Paysandú, son 4 años en total.
Bien. ¿Y tiene cupos?
No tiene cupos.
Bien.
No.
Ayer hicieron el lanzamiento de esta licenciatura en Ingeniería Biológica y también unas jornadas. Estuvieron participando, uruguayos que trabajan en el exterior, también académicos de Argentina. ¿Cómo fue la jornada? Sé que había un espacio también para el intercambio, para sacar algunas dudas también de allí, de la población local o de los que se acercaran. ¿Cómo fue esa jornada y cuáles fueron los principales planteos que surgieron en la tarde de ayer?
Bueno, lo principal creo que fue interesante en el sentido de que había un público muy variado. Había estudiantes, pero también había profesores de diferentes ámbitos. Y una de las cosas a las que nosotros, el mensaje, los dos mensajes que queríamos dejar ayer era, primero, instalar este tema, ¿no? Porque es una cosa nueva que no sabemos. No hay la asociación que tenemos, por ejemplo, con un arquitecto, que si tú necesitas hacer una casa, sabes que te llaman arquitecto, ¿no? Hay que instalarlo en la sociedad. Y lo segundo es, nosotros destacamos la importancia de que los problemas complejos tienen que resolverse de manera multidisciplinaria. Por eso un ingeniero, y con la jornada ayer quisimos ejemplificar eso. El profesor que trajimos, que es un destacado uruguayo que está en Estados Unidos, en su charla habló de temas que involucran a la química, al tratamiento del agua, a la ingeniería civil, a la ingeniería eléctrica, a la medicina. Porque en realidad los problemas complejos de tratar la salud están interrelacionados y necesitan un equipo de gente de varias áreas. Entonces, en ese sentido fue muy interesante, incluso para los estudiantes, poder ver que en realidad no es que, bueno, o soy solo médico o solo ingeniero, sino que para resolver estos problemas se necesita esta formación. Y en este sentido, el rol de los ingenieros biológicos es articular eso. Porque la formación que estamos proponiendo implica conocimiento de ingeniería dura, si se lo puede llamar de alguna manera, pero también va a ser un tipo que conozca de otras áreas. Va a tener una fuerte formación en biología, en medicina, en veterinaria, por lo menos, que le permita interactuar con esas realidades tan, tan diversas.
Bien. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a esta licenciatura?
Son los requisitos generales, digamos, que tiene cualquier carrera de la universidad. Tener el bachillerato o la UTU de cualquier orientación. La política de la universidad ahora en general es ser abierta a que puedas entrar a cualquier carrera de cualquier orientación. Claro. Por supuesto hay caminos que son más fáciles que otros.
Sí, es recomendable quizás que tengan biología.
Es más recomendable que, digamos, yo creo que los dos grandes caminos serían o un bachillerato tecnológico en informática o en electrónica, eso es por el lado de la UTU. Por el lado del liceo convencional, digamos, ingeniería o medicina. Porque, digamos, esta carrera tiene más componente de ingeniería que de medicina.
Bien.
Entonces, tener una formación sólida en las matemáticas que se dan en ingeniería es mejor. Pero,
va a ayudar.
Sí, pero en realidad está abierto a cualquier orientación.
Bien. ¿Cuáles son los servicios de la universidad que participan en su gestión? Por supuesto, Facultad de Ingeniería, pero ¿hay otros servicios involucrados en la gestión de la licenciatura?
Sí, la carrera se organiza, o sea, tiene como centro el Centro Universitario de Paysandú, que es como de donde se originó todo. Luego, por supuesto, Regional Norte en Salto colabora.
Sí.
Y en el futuro, cuando estos centros se unifiquen en uno, será de este centro. Y después, bueno, tenemos colaboración con la Facultad de Medicina, obviamente, por los aspectos médicos, con la Facultad de Ciencias por las cosas más biológicas, y con la Facultad de Agronomía para la parte más agronómica. De hecho, nuestro laboratorio, donde daremos las clases específicas, está instalado en la Facultad de Agronomía, que queda en las afueras de Paysandú, en la estación Casinoni.
Bien. Ayer en las jornadas de intercambio estuvo presente el doctor Kuhn, el docente uruguayo que está radicado en Estados Unidos actualmente. Él propuso, puso sobre la mesa allí para el intercambio y para el debate lo que es la posibilidad de aplicar nuevas fórmulas para enfrentar a los retos de problemas a nivel global. Salió el tema de las guerras y los conflictos en el futuro que serán por el agua, la comida, la energía y los medicamentos. ¿Cómo fue abordado ese tema en el marco de lo que fue la presentación de esta licenciatura? Bueno, con un tema tal vez tan lejano, tan global como es los conflictos por el agua, la comida, la energía y los medicamentos.
Claro, uh-huh. En realidad él ejemplificó, digamos, con eso, pero digamos, los conflictos, él los mira, él se dedica a una cosa que se llama infraestructuras críticas. So, ¿cuáles son los servicios que mantienen un país funcionando?
Bien.
¿Ah? Entonces, crisis no tienen por qué ser necesariamente guerras, pueden ser desastres naturales, epidemias. Entonces, una de las cosas que él trata de dejar como mensaje es el peligro de que las agencias que tienen que atender un desastre de esta magnitud, de una magnitud grande, no se comuniquen. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y además, otra de las cosas que él trataba de mostrar es que no hay que quedarse en la inmediatez de lo que uno piensa que le afecta. Por ejemplo, Uruguay no tiene energía nuclear.
Sí.
Entonces, ¿tenemos que estar preparados para un desastre nuclear?
Claro.
Y en realidad, si uno de los ejemplos que él puso, muy concreto, es, tenemos una planta a 70 kilómetros de Colonia.
En Atocha, en Argentina. Exacto.
¿Ah? Si esa planta, 70 kilómetros a nivel radioactivo, es nada. O sea, si esa planta tiene algo, ¿qué sabemos hacer nosotros para eso? Y fíjate,
70 kilómetros es como si tuviéramos la planta en Piriápolis, por allí.
Sí. ¿Y cuál es el impacto? Nos contamina el agua. El agua nos va a contaminar el ganado. Uh-huh. Nos va a dejar sin ganado, sin turismo. ¿Sí? Uh-huh. O sea, nos quedamos y sin agro. Nos quedamos sin país. Porque de eso vive Uruguay, uh-huh, esencialmente. ¿No? Entonces, lo primero es que él... Que o, por ejemplo, otro ejemplo que puso. Hay una empresa que trabaja en Uruguay y trabaja en todo el mundo. Se llama Tata. Uh-huh. Es una empresa china. No, no es el supermercado. Es una empresa china, no, perdón, India, de desarrollo de software.
Sí.
¿Ah? Y tiene muchísimos miles de trabajadores. Entonces, por ejemplo, esa empresa Tata maneja servicios de software, por ejemplo, maneja el software de los semáforos en Estados Unidos. Entonces, si en la India hay un apagón, esa empresa deja de funcionar y los semáforos en Estados Unidos pueden dejar de funcionar. Entonces, hay una interconexión global hoy en día, que es una de las cosas que él nos quiere mostrar.
Bien.
¿Sí? Y otra de las cosas que pasa, el ejemplo de Estados Unidos es muy emblemático, que es donde él está, porque tienen grandes desastres naturales, tienen guerras, tienen terrorismo, pero se aplica a todas las escalas lo que él dice. Y una cosa que dice es que existe una gran falta de coordinación entre los diferentes entes que tienen que responder. Por ejemplo, la policía no se coordina con los bomberos, tienen diferentes informaciones.
Claro.
Hay un ejemplo muy claro en la salud que es que nos puede pasar aquí. O sea, si tú te tenés que atender, tu información médica está desperdigada en varios lugares. Tu información dental la tiene el dentista. Tu información psicológica la tiene tu psicólogo. Y tu información médica la tiene el médico. Entonces, si tu psicólogo te está tratando por depresión y te da un antidepresivo, eso puede que no esté en tu historia clínica. Te van a operar y te van a dar anestesia.
Sí.
¿Está? Y la anestesia puede entrar en conflicto con el antidepresivo y sí, puede tener un problema grave.
Exacto. Incluso
el tipo de conexión entre las diferentes personas que trabajan en un tema es lo que hace. Cada uno puede ser muy experto en lo que hace, pero si no se comunica bien con los otros, las soluciones que se dan son parciales y pueden ser muy peligrosas, digamos.
Sí.
Ese es como el mensaje global que él transmitió ayer.
Bien, sí, incluso el tema de los médicos también, la historia clínica electrónica se implementó en algunas sociedades hace el año pasado, y también sucedía eso. Si uno se atendía en una sede de una institución, sabían algunas cosas de su historia médica, y si se atendía en otro también.
Claro, y eso es uno de los grandes desafíos.
Una cosa simple, ¿no? Aparte.
Es simple, pero sin embargo hay una cosa que no se está respetando en ningún lugar del mundo, y es un desafío para este tipo de ingenieros, digamos. Incluso si todos tuviéramos historia clínica electrónica, que no hay hoy en día, pero si la tuviéramos, son distintas en los diferentes lugares. Entonces, claro, no se pueden interconectar. Entonces, si vos, como en mi caso, viviste en Montevideo, después te fuiste a estudiar a España y después te fuiste a País Andú a vivir, todas esas cosas que me pasaron en los diferentes lugares no están en un solo lugar.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas son temas muy actuales y que realmente están muy mal resueltos. O sea que, digamos, hay un campo muy fértil para...
Y de ahí la relación que venía a colación por la jornada de ayer con la ingeniería biológica, por ejemplo.
Claro, digamos, lo que intentamos hacer es de alguna manera traer a algunos representantes, como el doctor Kuhn o el doctor Armentano, que también es uruguayo, pero tiene una gran trayectoria en Argentina, traer diferentes ejemplos de personas que trabajan en el área, para que vean un poco en qué digamos, de primera mano en qué trabajan.
Conocer el campo.
Sí, el caso de Kuhn es un caso muy, muy extremo, porque está a un nivel político, digamos, claro, muy alto, pero...
Bien. Y la licenciatura en Ingeniería Biológica va a comenzar el año que viene.
Va a comenzar en marzo, sí.
En marzo, el año que viene, y ya se pueden empezar a informar allí en Regional Norte para inscribirse, entonces.
Sí, se pueden, bueno, pueden tener por información, pueden tanto hacerlo en Regional Norte como en el Centro Universitario de Paysandú, o en nuestra página web. Y luego, bueno, las inscripciones son igual que todas las carreras de ingeniería y de la Universidad en general en febrero, ¿no?
Perfecto. Juan, te agradecemos por estos minutos conversando acerca de esta licenciatura y de la ingeniería biológica en general. Ha sido un gusto conversar contigo.
Bueno, muchísimas gracias.
Escuchábamos al ingeniero Juan Cardenino, responsable de la licenciatura en ingeniería biológica de la Regional Norte de la Universidad de la República.